Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quién nos lo iba a decir hace 7, 8 meses? La pandemia nos ha cambiado absolutamente en todo. Nuestra forma de saludar, de quedar con los amigos, de ir a comer o cenar, incluso para ir a la playa. Ahora, en este mes de septiembre, los más afortunados volvemos a trabajar. Regresamos a un lugar de trabajo completamente distinto al que dejamos allá por el mes de marzo. Mucho ruido me parece para lo que se estila. Ya no se escucha el bullicio de gente trabajando porque muchos lo hacen desde casa. Las mamparas separan a los trabajadores de la oficina, los geles hidroalcohólicos se encuentran en cada entrada de la empresa, en cada estantería. Las mascarillas se han convertido en un elemento fundamental para protegernos, incluso para ir al servicio. El reto de las empresas para la vuelta al trabajo ya ha empezado. Hace un par de meses tuve la oportunidad, fíjate, de participar en el marco de la Cátedra CEU Generali sobre diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades ante el empleo. Esto así dicho, dices, bueno, pues resulta que fue una jornada, yo tuve la suerte de moderarla de manera telemática, sobre la empleabilidad. Aprendí mucho sobre las nuevas oportunidades que surgen ahora. Hablé con el CEO de Generali Santiago Villa, con el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, la directora de Educación de Microsoft en España, Belén Gancedo, y con Ignacio Corchuelo, socio laboral de Garrigues. Bueno, hoy vamos a profundizar un poco más en este asunto, la empleabilidad en la era post-COVID. Hoy, el trabajo en esta nueva época de nuestra historia, nuestro tema del día. Hace unos minutos te he contado, desde esta mañana temprano lo hizo Marta, los datos del paro en nuestro país, que ha cerrado agosto destruyendo más de 200.000 empleos solo en un día. Todavía hay muchos trabajadores que se encuentran en una situación de ERTE, que esperan seguir cobrando la prestación más allá de septiembre, ojo, y otros muchos en ERTE que no cobran, ¿eh? El caso de Alexandra tiene 32 años y reconoce que gracias a la familia ha podido salir adelante.
La situación no ha sido nada fácil porque el ERTE, hasta que lo aprobaron y pude cobrarlo, pasaron 4 meses. Vivimos al día, los sueldos tampoco dan para mucho más y bueno, gracias a la familia que me ha podido ayudar, si no, no sé cómo hubiese sido mi situación.
En aquellas actividades que es posible, el teletrabajo ha modificado la manera de hacer las cosas y muchas empresas han decidido esta opción como medida principal para evitar contagios entre los trabajadores. Personas como Lidia curran ahora desde casa. Nos cuenta que, como todo en la vida, tiene su lado bueno y su lado malo.
Todo tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Como positivo, pues que trabajo desde casa, tengo mayor conciliación familiar. Pero sobre los aspectos negativos, el trato con el cliente no es directo, no veo a mis compañeros y no sociabilizo. Ya no tomo el café ni como en el bar donde habitualmente íbamos, que por cierto está cerrado.
Otros no tienen la oportunidad de teletrabajar siquiera. Es el caso de Deli, autónoma, propietaria de un bar en Vitoria. Paga, por supuesto, y si no, imagínate, paga religiosamente todos sus impuestos. Bueno, pues a todo ese dinero hay que sumar toda la pasta que se ha gastado para poder adaptar el local a las medidas exigidas por las autoridades. Un negocio que no sabe cuándo dejará de tener pérdidas.
Tuvimos que tener el restaurante 2 meses y medio cerrado. Teníamos 10 personas en el ERE. Empezamos a trabajar al 50% y tuvimos que quitar pues la mitad de mesas del comedor. Es un 50% de rendimiento. Es la mitad de dinero, más trabajo. Hay que poner los geles, hay que limpiar las mesas. Las terrazas tienes que tener una persona para limpiar las mesas, atender, que la gente no esté de pie.
A lo mejor estás en alguna de estas situaciones o las vives muy de cerca. A esto hay que añadir que la pandemia ha cambiado el mercado laboral. Han cerrado muchos negocios mientras que otros han conseguido abrir con nuevos proyectos. Claro, en todo este proceso, no sé si por verlo de manera optimista, pero en todo este proceso tenemos que pensar en primera persona, ¿eh? En todo este lío hay algo muy importante, que es la formación. Ese reciclaje individual que hoy a lo mejor no consigue un trabajo. Belén Gancedo es la directora de Educación de Microsoft para España. Belén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué
Oye,
tal?
Oye, aprendí tanto hace 2 o 3 meses cuando hicimos aquel cursito en el CEU que dije, yo tengo que llamar a Belén poco después y aquí estamos, ¿eh?
Pues encantada.
Igualmente.
Encantada.
Igualmente. Oye, no es por ser de verdad optimista de manera gratuita, pero ¿este desastre también es una oportunidad, Belén?
Pues yo creo que sí, Ángel, que lo tenemos que ver como una oportunidad, ¿no? Es verdad, bueno, pues que la situación que hemos vivido motivado por la emergencia sanitaria, ¿no? Ha sido tan intensa, ¿no? Y la hemos vivido pues de una forma tan radical, ¿no? Que ha puesto de manifiesto aspectos obviamente a mejorar, pero tenemos que ser positivos, ¿no? Y ver cómo invirtiendo en nosotros mismos, ¿no? En nuestra formación, bueno, pues podemos sacar algo positivo de todo esto. O sea, para dar algunos datos en este sentido, es muy importante, ¿no? También ver que el 46% pues de las empresas españolas tienen problemas para encontrar perfiles digitales que necesitan, ¿no?
Perfiles de trabajadores.
Sí, perfiles uh-huh. de trabajadores con competencias digitales y además casi la mitad, ¿no? de las organizaciones de nuestro país pues no cuenta con unos planes de capacitación, de reciclaje, o sea, no solamente es capacitar, por supuesto, a nuestros alumnos para que encuentren un buen trabajo, ¿no? Sino también, bueno, esos profesionales que tienen que reciclarse, ¿no? Que ya están trabajando, pero que tienen que continuar adaptándose e incorporando pues competencias que cada vez son más demandadas, ¿no?
Uh-huh. La brecha digital, ya te lo pregunté. Aparte de la inversión de las grandes marcas como la tuya, aparte de la inversión de las administraciones y hasta de las familias por comprar, ¿qué más hay que hacer?
A ver, la reducción de la brecha digital, ¿no? Y ayudar sobre todo a crear pues un empleo que al final pues requiera más personas, más profesionales con mayores habilidades tecnológicas, pues es un poco, yo creo que el propósito que en este sentido tenemos desde Microsoft. Y hay muchas iniciativas, ¿no? que podemos poner encima de la mesa. Una, al final el objetivo pues es poner la tecnología y formar a la gente en la tecnología, ¿vale? Para todo el mundo. En este sentido, pues ¿cómo lo hacemos? Pues lo tenemos desde plataformas, es decir, poner a disposición de la población en general pues de esta tecnología. En la parte educativa en concreto, pues tenemos plataformas educativas, ¿no? Para todo lo que es las instituciones educativas, de en nuestro caso es Office 365, que es la ofimática, videoconferencia, cuadernos digitales, es decir, una serie de soluciones. Pero luego hacemos muchísimo hincapié en formar a esos profesores, en formar a los centros, ¿no? Y además con la experiencia del coronavirus que hemos tenido, pues a las familias, que han tenido también un papel fundamental. Y luego tenemos plataformas totalmente gratuitas dirigidas a la población en general. Cualquiera puede asomarse a nuestra plataforma de formación Microsoft Learn, ¿no? Y se va a encontrar con más de 200 rutas formativas sobre temas de inteligencia artificial, analítica avanzada, Big Data, Machine Learning, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Porque realmente son las tecnologías donde ahora mismo hay cada vez más demanda, ¿no? También en el mercado laboral. Entonces, bueno, pues el acceder, ¿no? En distintos formatos, en píldoras, adaptándose un poco a las circunstancias de cada uno y también en función de los niveles, ¿no? De conocimiento que se persiga adquirir, pues es otra de las opciones. Y luego tenemos programas, tenemos acuerdos, tenemos colaboraciones. Yo me gustaría comentar el último que acabamos de firmar en julio con LinkedIn, ¿no? Porque está orientado precisamente a facilitar la formación tecnológica gratuita a personas desempleadas y ayudar al reciclaje de profesionales en tecnología de nuestro país. O un acuerdo, por ejemplo, que tenemos también con el SEPE y con Fundae, ¿no? Precisamente para fomentar la capacitación de personas desempleadas. Ahí tenemos pues un espacio que se llama Digitalízate, donde se incluyen pues cerca de 100 recursos formativos, todo gratuito sobre tecnología de Microsoft. Y luego tenemos colaboraciones como, por ejemplo, pues para formar y certificar a jóvenes que estén en situación de vulnerabilidad, pues por ejemplo la colaboración con la Fundación SPLAI, y también pues proyectos como Crea Futuro Alumno 4.0, donde pues lo que hacemos es formar de manera muy intensa en tecnología también a estudiantes, se les certifica y además al final posteriormente se contratan en empresas tecnológicas pues del ecosistema de partners de Microsoft en España. Son ejemplos, ¿no?, de lo que es la apuesta al final, un poco, pues sobre todo invertir, lo que tú decías, Ángel, en esa formación para intentar ayudar a ese reciclaje profesional y a encontrar, en el caso de los jóvenes y todavía estudiantes, el primer empleo.
Claro, te iba a decir, y ya para terminar, Belén, el asunto del reciclaje, porque yo el primero he aprendido mucha tecnología desde mi nivel ínfimo en los últimos 5 meses, pero es que mucha de esa tecnología me la enseñan directamente en casa mis hijos, desde la adolescencia hasta los que ya son un poquito más mayores. Yo soy un auténtico negado. ¿Cuánto influye en todo esto la voluntad del individuo? Porque la política tiene su culpa. Las empresas también. El sistema, los déficits, etcétera, etcétera. Pero ¿y la voluntad?
Pues yo creo que tiene un gran poder de influencia, ¿no? Es decir, al final tenemos que... Hay una parte yo creo que importante, ¿no? Que es el miedo a la tecnología, que es algo que todavía existe, sí. Y que la situación además reciente que hemos vivido, pues es que ha puesto de manifiesto, ¿no? Incluso pues en los docentes, pues de manera especial es una de las áreas incluso pues de foco, ¿no? Y de trabajo muy intenso por parte de Microsoft Educación. Pero bueno, en general hay un miedo a lo que es el uso de la tecnología. Entonces, la voluntad, el querer, el no ponerse límites, el quitarse los miedos, el tener, digamos, una mentalidad de si me equivoco no pasa nada. Si es que el objetivo no es la tecnología, el objetivo es aprender, es invertir en mí, es en seguir formándome, ¿no? Y para eso tengo una serie de herramientas, de tecnología, de plataformas, tienes una serie de medios, ¿no? Pero yo creo que la confianza en sí mismo, ¿no? Y en la capacidad de superación y de adaptabilidad, ¿no? Que tenemos también como ser humano y que además yo creo que es una de las cosas que hemos puesto de manifiesto, es decir, nos hemos sabido adaptar cada uno en sus circunstancias, ¿no? Con sus medios y demás, pero nos hemos ido adaptando a cómo han ido surgiendo las cosas y todavía lo continuamos haciendo, ¿no? O sea que yo creo que eso es la clave.
Sin duda.
Tener confianza y el sobreponerse pues con optimismo, ¿no? Y con afán de superación pues a todas estas pues incertidumbre, ¿no? Este entorno incierto.
Incertidumbres y miedos. Belén Gancedo, directora de Educación de Microsoft España. Gracias, Belén. Un beso.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Buenas noches. Adiós.
No hace falta que te lo recuerde, los efectos económicos del coronavirus son devastadores. Lo pudimos comprobar hace algo más de 3 meses en el barrio de Batán, en Madrid. Un barrio obrero, desde toda la vida, donde gran parte de los vecinos son inmigrantes, ahora con una población mayor. Allí en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, Cáritas ayuda intensamente a los que se han quedado sin nada. Esto fue al inicio de la pandemia, ¿eh? Es el caso de Ana, una mujer que no tiene más de 40 años, con un chavalín de unos 10 añitos de la mano. Trabajaba como camarera, pero cuando empezó todo, la despidieron.
Llevaba en esta empresa un par de años. En mi caso, despido. Despido y bueno, pues me encontré sin nada.
3 meses sin cobrar, Ana se vio obligada a acudir a Cáritas para conseguir unos tuppers de comida para ella y para su hijo. Allí, mientras esperaba en la cola, nos confesó que solo tenía palabras de agradecimiento.
Y estos señores están ayudando mucho. Me dieron unos alimentos y he estado intentando no venir todos los días. Entonces empecé a venir la semana pasada y hoy es el segundo día.
Esa misma mañana acudimos a la Escuela de Hostelería de Madrid, la escuela de FP, muy cerquita, en la Casa Campo. Allí nos encontramos a Juan, es el jefe de estudios de la escuela y dirige un proyecto fantástico del que se beneficia muchísima gente.
Nosotros teníamos la escuela cerrada, por orden del gobierno y de la Comunidad de Madrid, y lo que empezamos a hacer es comidas para el barrio de La Tina, y ahora ayer se incorporó el barrio de Usera, donde estamos elaborando ahora mismo unas 700 comidas diarias con alumnos voluntarios y profesores voluntarios de esta escuela.
De verdad, es impresionante ver trabajar a los chavales con sus delantales, con los gorros, con las mascarillas. Los alumnos aprenden y profes como Diego se sienten orgullosos de lo que están haciendo, claro. Una vez terminada la comida, Juan, el responsable de Cáritas en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, la hace llegar a los que más la necesitan. Es el repartidor. Sabe que estos meses van a ser muy duros y tan solo pide solidaridad.
Lo que necesitamos es que solidaridad. Si simplemente pedimos eso, que sean generosos, que piensen en la situación que estamos viviendo. Y bueno, pues que sabemos que la aportación que hacen a Cáritas al final llega, y nos llega de distinta manera, y que tenemos muchísimos voluntarios, y que, bueno, pues estas situaciones, pues en parte las podemos atenuar, porque a veces se solucionan, pero hay veces que solamente se conforman con hablarte, con que alguien les escuche. Entonces, eso es la labor de Cáritas, y si podemos hacer algo, se lo hacemos.
Es impresionante cómo se le quiebra la voz, cómo se emociona pensando en lo que estaba por venir. Bueno, pues esa solidaridad ya está en marcha, al igual que muchos proyectos de formación dedicados a los que más lo necesitan. Claro, en estos tiempos y la que se avecina por culpa del coronavirus. Manuel Bretón, mi amigo Manuel, es el presidente de Cáritas España. ¿Qué tal, mi general? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por esta oportunidad que me das.
Faltaría más. Oye, lo primero, que no se me olvide. Hace un par de días te mencionamos en directo con un amigo común que se llama Víctor Ochoa.
¡Oh, qué alegría! Recordarle.
Sí, sí, te mando todos los abrazos de su parte.
Pues muchísimas gracias, porque de verdad que establecimos una relación.
Hombre,
muy especial.
No me extraña,
Nada menos.
Oye, ¿cómo va a ser posible, Manuel, combinar la previsible recuperación económica, ojalá, con las colas del hambre?
Mira, Ángel, yo lo único que te puedo decir es que es el momento de Cáritas. Estamos ahí, estamos desde que empezó la pandemia, como tú bien sabes. Recuerdo unos días antes, al final de año, cuando exponíamos nuestra memoria y los datos del 19, en los que veíamos que nuestro papel estaba dejando de tener prioridad, de que nuestro papel ya no era tan importante, y de repente nos hemos convertido una vez más en algo muy necesario. Y yo creo que una de nuestras acciones, por supuesto, es esa, la que tú estabas diciendo hace un momento. Dentro de todas nuestras prioridades está la inserción laboral a través del empleo digno. Entonces, no cabe duda que es una de nuestras marcas estratégicas, y en esto estamos también. O sea que no sé cómo saldremos de esta, pero vamos a hacer todo lo posible para que salgamos bien. Y ahí estamos. Uh-huh. Ya lo sabes tú mejor que nadie. O sea.
El empleo. Hemos hablado de ese reparto de alimentos, hemos hablado y hemos estado en esas residencias que dan nada más y nada menos que la dignidad de un techo. ¿El empleo es la clave de todo, sobre todo de la dignidad?
Pues no cabe duda que es una de las claves. Puede que haya más, pero ya sabes que Cáritas en sus programas de empleo pues favorece normalmente, vamos, a lo largo de estos últimos años, el acceso de miles de personas al mercado laboral. Impulsamos nada menos que 67, el año pasado, 67 iniciativas de economía social. Y ahí está, conoces perfectamente nuestro proyecto de Moda Rec, que es uno de nuestros emblemáticos, ¿no? En el que, como sabes, está prácticamente diseminado por toda la geografía nacional, y se posibilita el reciclado y el tratamiento de la ropa que se recoge en los roperos. Todo esto nos hace trabajar con mucha gente, incorporar a gente al mercado laboral. En fin, yo te digo que para nosotros siempre ha sido una señal de identidad, pero ahora quizá pues esté tomando un papel o estableciendo un papel importante, claro.
Cuando oís los datos de paro del mes de agosto, de estos últimos meses, o las previsiones de lo que viene, aparte de poneros la piel de gallina, ¿veis oportunidades? ¿Veis optimismo? ¿Tenéis la fuerza suficiente para decir, esta gente tiene que encontrar trabajo?
No solo optimismo, sino que nos ponemos en marcha enseguida. O sea, que es verdad que buscamos donde existe esa posibilidad. Hoy en día, pues estamos estableciendo una relación muy especial con esas empresas semipúblicas o privadas que trabajan en la inserción laboral. Ahora mismo tenemos un proyecto de aceleración de la inserción laboral con una serie de empresas, y creo que va a funcionar muy bien, que vamos a atajar diversos problemas como el de la brecha digital. En fin, yo creo que hacemos todo lo posible para encontrar las vías para desarrollar todo esto. Ojalá, como tú dices y lo has dicho desde el primer momento, veamos el fruto en poco tiempo, pero va a ser largo, eso no cabe
seguro. ¿Cómo estamos reaccionando la sociedad española?
Bueno, pues ya me parece que te lo dije en su momento. Yo creo que se ha ofrecido de pleno, que la sociedad ha mostrado su solidaridad al completo, que tenemos iniciativas por todos los lados de oferta de colaboración que son maravillosas por parte de empresas, como te digo, de instituciones, incluso de empresas públicas de la administración. No sé si viste el otro día un programa que hicimos sobre nuestra colaboración con loterías, uh-huh, en la que loterías se ha embarcado también en nuestro barco, o sea que está echándonos una ayuda tremenda y favorecen muchos de nuestros proyectos. Ya, yo creo que la sociedad en general, la sociedad española, ha mostrado su cara más amable, eso está claro.
Sin duda. Bueno, ya tenemos una noticia, ¿eh? Un señor formado en la Academia de Zaragoza que habla de barcos y de la Armada. Esto ya pueden tomar nota algunos que van vestidos de blanco. Pero bueno, ya para terminar, Manuel, aprovecha y pide. Nos está oyendo mucha gente, seguro. Pide.
Ay, ¿qué? Dios mío. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que hay un modelo que se está desarrollando ahora mismo en Madrid. Como sabes, la iniciativa de su alcalde ha creado una asociación que le llamamos Madrid Futuro, en la que Cáritas está implicada, en la que estamos echando el resto para sacar proyectos que posibiliten la salida de esa población que hoy en día tiene pocas esperanzas. Y yo creo que como eso y como muchas más cosas, hay muchos caminos por recorrer. El otro día te hablaba de la confianza. ¿Sí? ¿No te acuerdas? Que yo creo que ahí está el secreto. O sea, confiar en que somos un pueblo que hemos salido de muchas situaciones, que hemos salido de grandes problemas, y que hoy en día pues tenemos un reto importante que nos va a costar salir, está claro, pero que hay que confiar en Dios, por supuesto, y en que nos eche una mano, porque en esto nos jugamos mucho.
Seguro que sí. Manuel Bertón, presidente de Cáritas España, como siempre, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo fuerte.